mímala, porque es grande honor haber venido de esa mujer al mundo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
A las 5 de la mañana y un minuto, nuestros relojes. Muy buenos días, sí, señor. 5 de la mañana, cada ciudad de Miami. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves 26 de marzo del 2015. Buenos días, un saludo para ustedes que estén en sintonía allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos, de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Ojalá que sea así con el buchito de café, esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Empezamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Una misión de Estados Unidos conversa con las autoridades en Cuba sobre la mejora de las telecomunicaciones en la isla. Rechaza a la canciller venezolana la participación del expresidente español Felipe González en la defensa de dos líderes opositores. Sugieren que uno de los pilotos del avión que se estrelló en los Alpes de Francia estaba fuera de la cabina en el momento de la tragedia. Y Arabia Saudita bombardea una base militar en Yemen tomada por los insurgentes chinos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una misión de Estados Unidos, encabezada por el coordinador para comunicaciones internacionales del Departamento de Estado, Daniel Sepúlveda, se encuentra en Cuba, donde ha mantenido encuentros con autoridades cubanas para abordar la mejora de las telecomunicaciones en la isla.
La delegación llegó a La Habana el martes para una visita de 3 días y fue recibida por el viceministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo, según un comunicado difundido en los medios estatales.
El grupo encabezado por Sepúlveda también se entrevistó con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, además de responsables de ETEXA.
Las partes abordaron el alcance de las nuevas regulaciones aprobadas por Estados Unidos en enero, que flexibilizan el embargo y entre las que se incluyen disposiciones que afectan a las telecomunicaciones.
Por otra parte, la visita de la jefa de la diplomacia europea a La Habana fue reflejada ampliamente en los medios alemanes. Los detalles los ofrece Boris Luis Santa Coloma desde Berlín.
Los medios alemanes dieron amplia cobertura a la visita a La Habana de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. El Frankfurter Allgemeine Zeitung, el diario de mayor circulación en Alemania, escribe: la reactivación de las relaciones con La Habana es una tarea urgente para la Unión Europea, sobre todo ahora que Estados Unidos ha iniciado una fase de distensión con Cuba. Europa es el segundo inversor en la isla, después de Venezuela, y no quiere quedarse afuera cuando llegue la anhelada apertura. Gerald Prasher, redactor jefe de la revista Super Ilu, que es la publicación predilecta de los alemanes del este, elogió la decisión de los europeos de acelerar el diálogo con La Habana. Más de 250.000 turistas viajan anualmente a Cuba para conocerla de cerca. Sería bueno si el tratado entre la Unión Europea y la isla incluyese medidas para estimular los viajes de los cubanos a Europa. Muchos de ellos desearían vivir y trabajar en España o al menos contar con la posibilidad de visitar Europa. Eso ayudaría a eliminar el cliché de que somos enemigos y contribuiría al proceso de reformas cubano. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
La empresa estadounidense PayPal aceptó pagar $7,700,000 en un acuerdo con reguladores federales, quienes acusan a la compañía de permitir violaciones al embargo norteamericano a Cuba, Irán y Sudán.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro, anunció el miércoles que el acuerdo con el procesador de pagos digitales fue suscrito en un tribunal civil.
La agencia PayPal, una división de eBay, no revisó de manera adecuada las transacciones a fin de detectar las personas o entidades sujetas a sanciones contra Irán, Cuba y Sudán. OFAC precisó que la falla ocurrió durante varios años hasta el 2003.
Exactamente a las 5 o 6 minutos y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, regresa a Suiza cuando faltan pocos días para que se cumpla la fecha límite para lograr un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán. Informa de Washington, Tony Cano.
El secretario de Estado, John Kerry, viajó nuevamente a la ciudad suiza de Lausana con la esperanza de firmar un histórico acuerdo de principio con Teherán. Poco antes de iniciar su viaje, Kerry se refirió a quienes critican las conversaciones sobre asuntos nucleares con Irán. ¿Qué pasaría si, como nuestros críticos proponen, terminemos alejándonos del plan que para el resto del mundo parece razonable? ¿Qué podría pasar? Las conversaciones podrían colapsar. Irán tendría la capacidad para ir directamente a encender sus centrífugas y enriquecer uranio al grado que quieran, si eso es lo que desean hacer. Estados Unidos y las otras potencias del grupo de países 5+1, China, Rusia, Francia, Reino Unido y Alemania, tienen hasta el 31 de marzo para concluir con Irán un reglamento político que garantizaría que la República Islámica no obtenga una bomba atómica a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones internacionales. El grupo tendrá hasta el 30 de junio para finiquitar los detalles técnicos de un texto completo. Kerry se reunirá a orillas del lago suizo Lehman con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif, con quien negoció la semana pasada en Lausana junto a directores políticos de los otros países del grupo 5+1. En Washington les informó Tony Cano.
La canciller venezolana rechazó la participación del expresidente español Felipe González en la defensa de dos dirigentes opositores locales y sostuvo que el político socialista no tiene facultades para inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela.
Le sugiero al expresidente Felipe González que actúe en consonancia de su título, que es el expresidente, y que se rebusque su vida de otra manera y no de lobby star de la derecha local e internacional, dijo Delcy Rodríguez.
González, de 73 años y abogado de profesión, tiene previsto ayudar y asesorar al equipo de abogados del dirigente Leopoldo López y el alcalde de la región metropolitana de Caracas, Antonio Ledesma, por petición de sus familiares.
López fue detenido en febrero de 2014 acusado de promover hechos violentos en la capital, mientras Ledesma fue arrestado el mes pasado e imputado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
Revela un diario británico que Rusia podría ayudar a Argentina a recuperar las Islas Malvinas, por lo que el Reino Unido reforzará su poder militar en ese territorio. Carlos Cabanacal nos informa.
El Reino Unido confirmó que reforzará el poder militar en las Islas Malvinas por el temor a que las mismas puedan sufrir un nuevo intento de recuperación de parte de la Argentina. Un conocido diario británico reveló días atrás que existiría el riesgo de que la Argentina contara con la ayuda de Rusia para encarar nuevas acciones. El secretario de Defensa del Reino Unido, Michael Fallon, así revela ahora la nueva situación.
I have also agreed a number of measures designed to ensure our resilience.
Hemos tomado una serie de medidas diseñadas para asegurar nuestra resiliencia en el corto, mediano y largo plazo, dice Fallon. El gobierno británico invertirá casi 300 millones de dólares para reforzar la defensa en Malvinas. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Calmartín Noticias.
Exactamente a las 5:10, el diario The New York Times informa que uno de los pilotos del avión que se estrelló en los Alpes de Francia estaba fuera de la cabina en el momento de la tragedia.
Un investigador del caso declaró al rotativo que el piloto estaba golpeando la puerta para tratar de entrar a la cabina, pero que el otro piloto jamás respondió.
El investigador habló sin revelar su nombre y las autoridades francesas que investigan el accidente no han divulgado detalles sobre el audio de la caja negra que fue recuperada.
El hombre afuera estaba golpeando suavemente la puerta y no había respuesta, dijo el investigador. Luego golpeó la puerta con más fuerza y nunca hubo respuesta, agregó la fuente.
En la lista consultada por la cadena CNN dicen que no se sabe qué hacía el piloto fuera de la cabina o si el otro piloto estaba consciente o inconsciente.
Aviones de combate saudíes bombardearon el jueves en Yemen la base militar de Al-Dailmam, controlada por los rebeldes hutíes. Y también los hutíes llevan a cabo una ofensiva contra las fuerzas leales al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi.
Arabia Saudita y los Emiratos de Kuwait, Bahrein y Qatar suscribieron una declaración conjunta en la que deciden proteger a Yemen de la agresión hutí.
Las fuerzas de Hadi, con base mayormente en el sur del país, están bajo ataque de la milicia chiita hutí, que mantienen el control efectivo sobre la capital Sanaa desde septiembre pasado.
En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto anunció su respaldo político y militar a la ofensiva iniciada por Arabia Saudita y aliados árabes del Golfo.
Naciones Unidas dijo que entre 200.000 y 300.000 combatientes disponen de armas en Libia y luchan por alguna de las dos facciones que se disputan el poder en este país.
El jefe de la División de Derechos Humanos de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia, Claudio Cordone, dijo que desde que la revolución terminó hay 10 veces más personas que se convirtieron en supuestos revolucionarios.
Se trata de personas sin formación ni experiencia en el combate, pero que recibieron armas y salarios, lo que ha contribuido a hundir a Libia en el caos, declaró Cordoni en una rueda de prensa en Ginebra.
Libia tiene una población aproximada de 6 millones de personas, de las que se estima que unos 400.000 son desplazados internos debido al conflicto. Bien, son las 5:13 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer, madrugando hoy jueves. Pues Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta primera media hora tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. La entrevista que nos tiene por acá Madeleine Vidal con el contexto del espacio de Alborada. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Viendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el mes de la mujer.
Norma Jean nació en junio de 1926. Su padre la dejó y su madre ingresó a un hospital para enfermos mentales. Norma fue llevada a un orfanato. A los 16 se casó con el empleado James Dougherty. Saltó a la fama cuando la revista Junk le propuso modelar. Salió en la portada de más de 30 publicaciones. Se divorció y fue a Hollywood. Firmó con la Fox y cambió su nombre a Marilyn Monroe. A los 23 posó desnuda y logró el más famoso calendario de la historia. Su popularidad alcanzó el clímax en los 50. Se casó con el pelotero Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller. Se le atribuyen romances con varias figuras. Fue estrella en más de 30 películas. Nunca fue nominada a un Oscar, pero llegó mucho más lejos. Murió en 1962 a los 36 años, víctima de un exceso de píldoras.
Una vez dijo: pertenezco al público, él es mi única familia. Tenía razón.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Arkansas, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Este nuevo frente frío comenzará a desplazarse desde las horas de la mañana sobre el noroeste del Golfo de México, y esta noche se extenderá desde la Luisiana a través de las aguas del Golfo hasta las costas de Tampico, y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día cálido con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una misión de Estados Unidos conversa con las autoridades en Cuba sobre la mejora de las telecomunicaciones en la isla. Rechaza la canciller venezolana la participación del expresidente español Felipe González en la defensa de dos líderes opositores. Sugieren que uno de los pilotos del avión que se estrelló en los Alpes de Francia estaba fuera de la cabina en el momento de la tragedia. Y Arabia Saudita bombardea una base militar en Yemen tomada por los insurgentes chiitas.
Y tenemos la entrevista que nos brinda Mandelí Vidal con el contexto del espacio Alborada Guajira. Mandelivia, buenos días, adelante.
Muy buenos días, Cuba, le saluda Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Marianela Leiva Serrano. Marianela, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, y bueno, quisiéramos escuchar tu testimonio sobre la situación de los niños y el transporte escolar.
Pues sí, en el día de hoy yo quisiera hacerle un breve comentario, bien cortico, pero bien estructurado, ¿no? Decirle la preocupación, como madre, yo campesina, el problema y todas las adversidades que tenemos que pasar las madres con nuestros niños para que puedan llegar a la escuela. En muchas de las ocasiones, generalmente nunca hay un transporte que entren a estos lugares intrincados donde están estos niños que deben dirigirse hasta la escuela. Muchas veces tienen que salir en tractores, en carretones de caballo, en lo que parezca. Otras veces tienen que salir caminando porque no se le da posibilidad de encontrar ningún transporte que los lleve. Entonces, en muchos casos es hasta riesgoso porque muchos niños de estos tienen que llegar a la carretera donde hay varios, circulando muchos vehículos. Entonces, han ocurrido hasta accidentes de niños que han muerto porque al cruzar la calle no hay alguien que los guíe. Muchas veces los padres no lo llevan, ellos van solos. Y cruzando la calle han tenido accidentes fatales y han perdido sus vidas. Entonces, es algo doloroso. Porque ¿qué es lo que refieren cuando te digo, cuando tú te quejas, vas al Instituto de Educación y te dicen que es que no tienen petróleo, que no hay combustible para estas guaguas? Pero ¿cómo tanta hipocresía decirnos eso cuando sabemos que sí los hay? Porque tú ves los carros de los altos presidentes, altos jefes de las esferas de este país, circulando de día, de noche, a cualquier hora, pero además para el turismo. ¿Por qué para el turismo? ¿Por qué para los niños cubanos que están necesitados, que te exigen ellos mismos que vayan a la escuela, a estarse preparando para la vida y que no haya un transporte que los lleve? Es algo doloroso que estamos sufriendo nosotros las madres campesinas en este país y creo que es algo que debemos luchar para poder resolverlo.
Bueno, pues gracias Marianela por tu testimonio. Invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Cinco 23 minutos de la mañana y pasamos por acá con Lucy, que nos brinda una nota de interés. Adelante, Lucy, buenos días.
Gracias. Orangutanes, gorilas y chimpancés, los llamados grandes simios con los que el ser humano comparte hasta un 98% del código genético, protagonizan una exposición en el Museo Nacional de Historia Natural de París que analiza sus modos de vida y alerta sobre su frágil porvenir. Concentrados en los bosques tropicales de África y del sudeste asiático, con una esperanza de vida de 40 años para los gorilas y 50 para chimpancés y orangutanes, son nuestros semejantes más cercanos en el mundo de las bestias. Poseen un cerebro relativamente voluminoso que les ha permitido desarrollar sorprendentes capacidades de comunicación y aprendizaje, como servirse de ciertas plantas por sus cualidades curativas. Y es curioso porque el 20% de las plantas que usan los chimpancés también las usa el hombre en la medicina tradicional. A la hora de comunicarse, los chimpancés disponen de una gama de chorros de voz según el interlocutor esté a corta, media o larga distancia, y la completan con mímica, gestos, golpes en el pecho, en el suelo, repiqueteos de raíces. Y de esa forma son capaces de distinguir entre señales de alerta, de agresión o de localización. Esta exposición, que no incluye ningún espécimen vivo y se sirve de videos, esculturas y animales disecados, arranca con una introducción a la morfología de los especímenes. Avanza sobre su descubrimiento por el mundo occidental en el siglo XVIII y explora después su forma de convivir, alimentarse, dormir o reproducirse. El final de la muestra, que invita a los visitantes a contribuir económicamente para ayudar en la conservación de estos grandes primates, da cuenta de los peligros que acechan a esos animales con pulgar oponible y espalda peluda. Entre ellos, la deforestación de los bosques tropicales, las trampas colocadas en la selva, la caza furtiva o el contagio de enfermedades que también afectan a los seres humanos, como el ébola. Una nueva exposición para crear conciencia de que todas estas especies de grandes simios están amenazadas. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora. Así que, mis amigos, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nosotros nos acompañas. Nos repiten en lugar en estas horas tempranas de la mañana. En este jueves 26 de marzo del 2015, gracias por siempre por hacer de Radio Martín tu mejor forma de amanecer, sobre todo, claro, para estar bien informado. Así que, hablando de información, pasamos con Moisés López y los titulares.
Representantes de la sociedad civil demandan cambios en el sistema electoral de Cuba. Será juzgado por deserción el soldado estadounidense que fue canjeado por 5 talibanes. Defiende el canciller ruso durante una visita a Bogotá la capacidad de Venezuela para resolver sus propios problemas. Y la Organización de Estados Americanos inaugura un taller de cooperación jurídica contra los delitos cibernéticos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Representantes de la sociedad civil en Cuba, o sea, en la isla de Pinos, Cuba, demandan cambios en el sistema electoral de la isla. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Ramón Salazar y Francisco Alfaro, representantes del Partido Autónomo Pinero, dijeron haber entregado en la sede de la Asamblea del Poder Popular y del Partido Comunista de Isla de Pinos un documento donde se solicita una reforma de la ley electoral en Cuba que permita la participación libre y democrática de opositores al régimen, declaró Alfaro.
Fuimos a la Comisión Electoral para entregar esta propuesta de revisar la ley electoral, cambien la ley electoral para participar, y nosotros fuimos con nuestro programa partidista y un documento junto, y lo hemos demostrado ahora con hechos, con realidades, de que no somos un grupúsculo, como dice el gobierno central, de que somos una organización bien instituida.
Junto con la solicitud de cambio electoral, presentaron también una lista de personas interesadas en participar como candidatos por las diferentes zonas del municipio. Salazar sostuvo que la reforma electoral debe conllevar una ley de partidos políticos.
pero nosotros no avalamos ni certificamos la situación de la ley electoral actual. Estos candidatos representan todos los poblados de la isla. Nosotros lo hemos planteado hoy, que es momento de avanzar en la introducción jurídica para que los derechos estos que se les inculca al pueblo de no tener libre elección, es decir, otra opción para elegir, que estén presentes.
El régimen cubano ratificó que celebrará su séptimo congreso en abril de 2016 y anunció una nueva ley electoral, pero sin ofrecer detalle alguno sobre qué novedades supondrá en relación a la actual normativa que data de 1992. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En una extensa entrevista que publica el número más reciente de la revista católica Palabra Nueva, el cardenal cubano Jaime Ortega asegura que la nueva etapa entre Cuba y Estados Unidos será muy beneficiosa para la Iglesia, tras el papel mediador del Papa Francisco.
El prelado cubano indicó que tras lo ocurrido el 17 de diciembre entre Cuba y Estados Unidos, la nueva situación facilitará la labor caritativa de la Iglesia y la recepción de ayudas externas que se dificultan por la política del embargo económico a la isla.
El cardenal reveló que conversó con Roberta Jacobson, líder de la misión de Washington, en los diálogos con el gobierno de Cuba, quien le indicó que ambas partes estiman que el papel de la Iglesia en este proceso debe continuar.
El prelado católico también lamentó que muchos cubanos sean escépticos del proceso y advirtió que los hace víctimas de un individualismo creado en Cuba, quizás como reacción exagerada al colectivismo.
La opositora Lourdes Esquivel denunció a Martín Noticias la maniobra intimidatoria de la seguridad del Estado cubana el martes, un día antes de su salida a México.
Martes 24, una instructora de Santiago de las Vegas de la PNR 20 vino aquí a mi casa y me citó para que fuera, según ella, por el problema de que estaba acusada de atentado a un policía. Ese día me dio golpe a mí, yo tengo certificados médicos y ellos dicen que yo di golpe a ellos. Ella, cuando yo llego allí, me dice que la primera vez me habían puesto una multa de 500 pesos y que yo no la acepté, que me ha cambiado la medida para prisión domiciliar. Entonces, que ayer martes 24, que se me había cambiado la medida para una fianza de 2,000 pesos hasta el día del juicio, que yo no podía viajar de provincia, que yo no podía salir de ahí. Ella sabía de que yo tenía para hoy un viaje a México y que se me estaba prohibido, que tenía que llevar el pasaporte, que me lo iban a cancelar para que yo no viajara, saliera del país. Entró dos de la Secretaría del Estado y cuando yo los vi, y les dije, todo esto es maniobra de ustedes. En conclusión, ahí tuvimos unas palabras. Le dije, y si todo es porque quiero viajar, no me interesa viajar. Ellos se retiraron, yo salí, me llamó la mujer policía otra vez, me dijo, mira, se te cambió la medida, eso porque ellos cambian las medidas como ellos le dé la gana. Ya tú no tienes cargo, ya puedes irte, estás de libertad. Más nada, no me dio un papel, no me dieron nada.
Son las 5:36 minutos. El gobierno de Estados Unidos acusó al sargento Bowen Bergola, ex prisionero de guerra de los talibanes, que fue canjeado por 5 presos de Guantánamo, de deserción por abandonar su puesto en Afganistán y mal comportamiento ante el enemigo.
El coronel del ejército, Daniel King, anunció con la lectura de un escueto comunicado que el Pentágono ha decidido acusar a Bergola de 2 cargos, deserción y mal comportamiento al poner en peligro la vida de sus compañeros de unidad.
El cargo de deserción podría acarrear una pena máxima de 5 años y el de mal comportamiento un máximo de cadena perpetua.
Además, podría ser obligado a una salida deshonrosa del ejército y perder el derecho a recibir el cuantioso pago de los salarios devengados por los 5 años que pasó en cautividad.
Ahora, Bergdahl se enfrentará a una audiencia preliminar el 22 de abril ante un representante militar en San Antonio, Texas, quien determinará si se le juzga en una corte marcial por su supuesta violación del Código de Conducta Militar.
El canciller ruso Sergei Lavrov, de visita en Bogotá, sostuvo que Venezuela es capaz de resolver sus problemas sin injerencias externas.
Lavrov también destacó este miércoles y dijo que está convencido de que los venezolanos deben resolver sus problemas por su propia cuenta, sin sanciones ni amenazas.
A su vez, el diplomático ruso elogió el papel de Colombia en la Unión de Naciones Sudamericanas para impulsar soluciones a la crisis venezolana.
Exactamente a las 5:38 minutos de la mañana, el presidente de Colombia explicará a los miembros del ejército los temas acordados hasta el momento en el proceso de paz con la FARC. Los detalles con Federico Fulleda desde Bogotá.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, ante la escasa información oficial divulgada sobre el diálogo de paz, anunció que recorrerá todas las bases militares para explicarles a los oficiales y sus oficiales los temas acordados hasta el momento con los jefes de la FARC en Cuba como parte del proceso que busca ponerle fin al conflicto armado. Al anunciar esta gira, Santos dijo
que vamos a iniciar una gira por las diferentes divisiones de nuestro ejército para hacer un poco de pedagogía, tal la cantidad de desinformación que hemos considerado conveniente reunirnos con los oficiales, con los suboficiales y explicarles en qué va el proceso, para dónde van las Fuerzas Armadas, cuál es el futuro de las Fuerzas Armadas, desechar una cantidad de mitos que se han venido creando y de producto de la desinformación. Entonces es mucho más útil para el proceso.
De otra parte, agentes de la Fiscalía confirmaron que los cadáveres sepultados por desconocidos en una fosa común del cementerio de la ciudad de Neiva corresponden a Abel Taveras, alias Pedronel, quien era uno de los máximos jefes del Frente 66 de la FARC, y a Juan Barbosa, segundo en la línea de mando. Ambos, al parecer, resultaron heridos hace varios días durante un ataque de las tropas a un campamento de las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Organización de Estados Americanos inauguró el martes en Guatemala un taller de capacitación en cooperación jurídica contra el delito cibernético destinada a jueces y magistrados de Centroamérica, México y República Dominicana, informó el organismo en un comunicado.
El evento ofrece capacitación en el contenido y el alcance de las conversaciones y disposiciones internacionales en materia de delito cibernético y otras herramientas jurídicas disponibles, así como el manejo de las pruebas digitales, la legislación procesal relacionada con este tipo de delitos y la importancia de la cooperación jurídica internacional para su persecución y sanción.
Los participantes, jueces y magistrados de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá y la República Dominicana también tomarán parte en una simulación de un juicio oral que permitirá comprender la relevancia de la admisibilidad de las pruebas electrónicas en los procesos penales.
Exactamente a las 5:40 minutos y un alto dirigente del movimiento Houthis de Yemen calificó de agresión los ataques aéreos de Arabia Saudita y advirtió que ello podría iniciar una extensa guerra en la región.
Mohamed Al-Burkati, miembro del Politburo Houthi, declaró a la cadena de televisión Al Jazeera que hay una agresión en desarrollo en Yemen y que la confrontarán de manera valiente, agregando que las operaciones militares conducirán la región a un conflicto extenso.
Por otra parte, Naciones Unidas calificó como preocupante la creciente tendencia de grupos armados a la captación de niños para hacerlos parte de la violencia en zonas de conflicto.
Según el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, 15 millones de menores alrededor del mundo se ven afectados por esta amenaza, haciendo del 2014 el peor año para ser niño.
Cada vez más son los niños arrancados de su vida escolar y familiar, secuestrados por grupos armados y lanzados a una vida de violencia y horrores, desde el nororiente de Nigeria hasta Irak, desde Sudán del Sur hasta Siria.
Según el reporte de la ONU, en Siria se están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los menores de edad.
Son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá haciendo contacto más adelante con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando notas de interés que nos brinda Lucy y un poco de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pasamos a pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, las altas presiones se extienden desde el Atlántico sobre Cuba, la Florida y el norte del Caribe con magníficas condiciones del tiempo, pero la onda polar ha comenzado a cerrarse y ya se imponen los vientos fuertes del norte en la altura, desde Montana hasta Nuevo México. El cierre de la onda polar está provocando el surgimiento de un nuevo frente frío que ya se está desplazando sobre el sur de Texas y que mañana viernes se moverá sobre las aguas del Golfo para arribar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del sábado, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y al sur de Pinar del Río. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes estamos ya en contacto, claro, bien temprano con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat ayer trataron de repetir su actuación del día anterior. Estaban ganando por 17 ayer al medio tiempo, ganando por 20 entrando el cuarto periodo. Y por poco dejan que se le escape el juego, pero de no nuevo. Fue así. Lograron ganar 93-86 sobre los Boston Celtics. Ayer Miami jugó sin el centro Hassan Whiteside, sin Chris Anderson y también sin Dwayne Wade, que tenía un problema en la rodilla, se le hinchó la rodilla después del juego del miércoles. y le dieron el día de descanso.
Estabas tú ahí entonces, ¿no?
No, yo no fui tampoco.
Sí, pues, no había nadie jugando. Tampoco.
Problema en la rodilla también yo. Pero no importa, hicieron lo que tenían que hacer. Goran Dragic anotó 22 puntos y repartió 7 asistencias. Lou Alden anotó 15 y Udonis Haslam 12 puntos y 12 rebotes. Henry Walker y Tyler Johnson también anotaron 12 puntos cada uno. Fue un ataque bien balanceado para Miami y lograron ganarle a Boston 93-86. El próximo juego de Miami se le pone fea la cosa el viernes, mañana viernes, contra los Atlanta Hawks en Atlanta.
No es fácil.
Y Atlanta en este momento es el mejor equipo en la conferencia Este, una marca de 54 victorias y 17 derrotas. En el resto de la NBA, ayer, Oscar, Brooklyn superó a Charlotte 91-88, los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Knicks de Nueva York 111-80. Atlanta 95-83 sobre Orlando. Indiana le ganó a Washington 103-101. Chicago superó a Toronto 116-103. Cleveland 111-89 sobre Memphis. Los Lakers de Los Ángeles superaron a Minnesota en un tiempo extra en overtime. Le ganaron 101-99. Houston 95-93 sobre Nueva Orleans. Filadelfia 99-85 sobre los Denver Nuggets. Portland venció a Utah 92-89. San Antonio apabulló a Oklahoma City ayer 130-91.
Oiga eso.
Sacramento le ganó a Phoenix 108-99. Estás al día con la NBA. No te vayas muy lejos. Regreso contigo ahorita.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Representantes de la sociedad civil demandan cambios en el sistema electoral de Cuba. Será juzgado por deserción el soldado estadounidense que fue canjeado por 5 talibanes. Defiende el canciller ruso durante una visita a Bogotá la capacidad de Venezuela para resolver sus propios problemas. Y la Organización de Estados Americanos inaugura un taller de cooperación jurídica contra los delitos cibernéticos.
Exactamente por acá son las 5:50 minutos de la mañana. Pasamos con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Con la idea de ofrecer una nueva imagen de Frida Kahlo y mostrar el labor de la artista mexicana por la naturaleza, el Jardín Botánico de Nueva York inauguró una exposición dedicada a la célebre pintora, en la que recrea el jardín de su casa en México y muestra algunas de sus obras en las que las plantas ocupan un papel protagónico. Esta es una manera de refrescar la imagen de Kahlo, que tendrá una nueva audiencia y que supondrá extender la imagen y leyenda de esta artista. Con un total de 14 obras del artista, 12 pinturas y 2 dibujos, cedidos en préstamo por museos como el Dolores Olmedo de México y coleccionistas privados. Esta es la primera muestra de Kahlo de este tipo y la primera en Nueva York exclusivamente dedicada al artista en más de una década. La exposición recrea el jardín que Kahlo creó junto a su marido, el famoso muralista Diego Rivera, en su residencia La Casa Azul, que actualmente alberga el Museo Frida Kahlo. Se recrea el color azul del patio, la pirámide de la casa que se hizo en honor a la cultura azteca, y el estudio donde trabajaba la artista, y se muestra una colección de plantas de México que había en el jardín. Entre las obras seleccionadas se encuentra un autorretrato de Kahlo de 1940, en el que tras la figura del artista se ve un fondo de vegetación, así como el llamado retrato de Luther Burbank del año 1931, en el que se muestra una figura mitad humana, mitad planta. Estos cuadros demuestran la visión de Frida Kahlo como una artista que sabe lo que está pintando, que entiende las plantas y cómo dibujarlas. Es una manera nueva de ver a Frida Kahlo más allá de su vida personal. Los libros sobre ella se centran en su biografía, en sus relaciones románticas y su salud. Narcisista, débil y muy cerrada intelectualmente. Con esta exposición se abre una puerta para descubrir a una nueva Frida Kahlo. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
A continuación presentamos un importante servicio público de Radio Martí sobre las políticas migratorias de Estados Unidos para los cubanos en el marco de las recientes medidas adoptadas por el gobierno de La Habana, permitiendo la salida y entrada al país de ciudadanos que posean un pasaporte válido.
Señor Tim Roach, otra de las preocupaciones que tienen los cubanos que tramitan una visa estadounidense es la demora en los turnos o citas para las entrevistas. Estas demoras pudieran llegar a años y es una de las grandes preocupaciones también y preguntas que nos hacen desde Cuba. ¿Se está trabajando para reducir este tiempo de espera? ¿Hay formas de lograr que este tiempo de espera sea menor?
Es cierto que en algunas categorías de visas existe un tiempo de espera mayor para la entrevista. Eso corresponde a la demanda de citas y a las limitaciones de recursos que tenemos. El público debe conocer que el número de funcionarios consulares es limitado y por eso, a pesar de nuestros deseos para aumentar la cantidad de entrevistas diarias, no podemos satisfacer la demanda actual. Sin embargo, hemos reducido considerablemente la lista de espera de los participantes en el programa de parol de reunificación familiar cubano, que es único para el caso de Cuba y que facilita el proceso migratorio de los beneficiarios de las reclamaciones de reunificación familiar sujetas a cuotas de procesamiento. Los solicitantes de visa de no inmigrante también se han visto beneficiados con una reducción de la lista de espera. El año pasado la espera fue más de 4 años. Ahora son 15 meses.
O sea que hemos visto una reducción importante en el tiempo, aunque se está trabajando en ello. Es la pregunta final sobre esto, Tim Roach.
Sí, estamos trabajando en eso. Estamos pidiendo ayuda de Washington en forma de recursos humanos, como más funcionarios consulares, más equipo para nosotros aquí en la sección de intereses. Estamos trabajando mucho en eso.
Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.